La guerra de Ucrania avanza hacia su tercer año. Nadie parece capaz de ganar. Los objetivos políticos de ambas partes no han cambiado. Moscú pretende convertir a Ucrania en un estado fallido que funcione como otro estado títere bajo Putin. Y Kiev pretende conservar la independencia y soberanía de su estado reconquistando el territorio perdido. En los últimos días se habrían alterado algunas dinámicas del conflicto. Primero, un espaldarazo a Ucrania que ayer empleó por primera vez misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos en territorio ruso. Un punto de inflexión, sin duda. Hoy mismo, Ucrania ha repetido la operación con misiles británicos. Al menos oficialmente, Kiev no podría usar este armamento fuera de su territorio, hasta hoy. Reino Unido ni confirma ni desmiente. Pero también hay un segundo apunte. Washington ha confirmado que va a enviar minas antipersonas a Ucrania. Un cambio importante en la estrategia militar, ya que varias organizaciones internacionales recuerdan que este tipo de armas no distingue entre militares y civiles. En las 48 horas previas a esos ataques ha habido gestos que han molestado a más de uno. Por ejemplo, la llamada entre el canciller alemán Olaf Scholz y el mismísimo Putin. Zelensky considera que es una forma de hacer que Rusia esté menos aislada. Esa opinión la comparten otros países como Polonia. Respecto a los ataques en territorio ruso, es cierto que Biden se había mostrado bastante cuidadoso para autorizarlos, pero el despliegue de miles de soldados norcoreanos en la propia guerra ha sido un factor determinante para la decisión. Aún así, está por ver cuál será la respuesta del Kremlin. Algunas informaciones aseguraban que se iba a producir a lo largo del día de hoy. Bueno, por ahora no ha sido así. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores ruso.
Esto lo tomamos como una nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia y vamos a reaccionar acorde a ello.
Los soldados norcoreanos han sido desplegados en la región del Kursk, lugar que podría ser crucial en futuras negociaciones, ya que al ser parte de Rusia, parcialmente controlado por Ucrania, representa una moneda de cambio. Así, bajo esta tensión, se han cumplido 1000 días de guerra. El conflicto que parecía enquistado, no se sabe hacia dónde, pero empieza a moverse. Putin advirtió durante mucho tiempo a Occidente sobre las consecuencias de permitir a Ucrania atacar en territorio ruso con munición de un miembro de la OTAN. Esta misma semana ha aprobado cambios en la doctrina nuclear, expandiendo la lista de amenazas. ¿Eso quiere decir que Putin va a utilizar bombas nucleares? Bueno, sinceramente, parece poco probable, porque eso supondría ponerse en contra del mundo entero, o casi. Claro, no solo China, que es importantísimo para Rusia, sino también otros territorios como la India. Estas constantes amenazas son un mensaje dirigido a la Casa Blanca. Putin sabe que el inquilino del despacho Oval está a punto de cambiar.
We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania. De hecho, da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero, y así afrontar una hipotética negociación. Nos lo explica Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos.
Si la cuestión es retrasar la reconquista de Kursk por parte de Rusia para así tener una moneda de cambio a los ucranianos, a su vez también les estén dando minas a los ucranianos, ¿no? Es decir, que Estados Unidos a Ucrania, y que Rusia esté pues presionando mucho, esté incrementando la violencia de esos ataques, ¿no? Y los ofensivos, y llegar a esas posibles negociaciones para que Ucrania tenga menos moneda de cambio, básicamente.
En Europa, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido han emitido un comunicado en el que aseguran que Rusia ataca sistemáticamente la arquitectura de seguridad europea. Decimos que continuaremos al lado de Kiev, pero seguimos tardando en tomar decisiones. Lo advertí ayer Josep Borrell, representante de Exteriores de la Unión Europea.
Rusia no debe detenerse en la guerra porque ustedes se lo estén pensando. Cada vez que tomamos decisiones con el fin de apoyar a Ucrania nos tomamos demasiado tiempo. Siempre estamos como, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y mientras nos lo preguntamos, la guerra sigue haciendo estragos. El pueblo ucraniano necesita más apoyo.
Un ejemplo. Reino Unido y Francia quieren permitir que Ucrania utilice su armamento en suelo ruso, pero evitan dar una autorización expresa para no caer en ningún tipo de confrontación con Trump.
No veo la relación entre la decisión tomada por el presidente Joe Biden y una hipotética guerra nuclear. He dicho que es una irresponsabilidad hablar de utilizar la amenaza de las armas nucleares.
En otros países, como en Suecia, sus habitantes han comenzado a recibir en sus buzones un manual elaborado por las autoridades titulado «Si la crisis de la guerra llega». Se trata de saber cómo actuar en caso de conflicto. A la vez que Suecia, el Ministerio del Interior de Finlandia ha lanzado una guía online con instrucciones y recomendaciones similares a su población. Te recuerdo que en este país todos los bloques de viviendas tienen un búnker en el sótano y una vez al mes se hacen simulacros de bombardeos en Finlandia. Decisión que hemos conocido hoy. Estados Unidos, Italia, Portugal y Grecia han cerrado temporalmente sus embajadas en Kiev, mientras que la embajada española ha dejado de prestar servicio presencial ante las informaciones teóricas de un ataque aéreo inminente. Se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea.
Pues estaba especulando, entre que ya van llegando las temperaturas cada vez más frías, pues que iban a aprovechar ahora para lanzar esa gran reserva de misiles que habían ido acumulando para destruir el sistema eléctrico ucraniano, también el sistema de calefacción, atacar también industria de defensa, lo que los rusos estén pensando, ¿no?
Voy más allá. Alemania ha empezado a preparar a sus empresas a tener claro cómo actuar en caso de guerra. El director de la Cámara de Comercio alemana intentó reducir el alarmismo, asegurando que se trata de una rutina de prevención, igual que los protocolos sobre cómo actuar en caso de incendio o inundación, pero lo cierto es que cuando menos llama la atención. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Como vecina, ¿te sorprendió la medida, Rosalía?
Realmente no, porque forma parte de una estrategia de seguridad mucho más amplia que llama el gobierno alemán el Operativo Nacional de Defensa, que emitió el Ministerio de Defensa la pasada primavera y que ahora se va implementando progresivamente. Entonces, igual que el ejército tiene estos encuentros con cámaras de industria y comercio, con asociaciones empresariales, pymes, tal, se está trabajando en el mismo plano transversalmente con toda la sociedad. O sea que sorpresa, sorpresa tampoco.
Te iba a preguntar, hablando de esa toda sociedad, ¿en Alemania hay conciencia de la importancia de la cultura de defensa?
Bueno, se está cobrando a marchas forzadas desde el día en que Rusia invadió Ucrania, porque aquí el paso se leía con total claridad y nadie duda de que si Putin consigue lo que quiere en Ucrania, habrá otros objetivos posteriores en países del este. Y eso es para lo que se está preparando no solo la economía alemana, también el sistema sanitario, el educativo, para situaciones en las que puede llegar incluso a haber guerra en el territorio alemán, pero también nos afectará si hay guerra en los países vecinos del este. Cambiarán las condiciones de transporte, de comunicaciones, en fin, una serie de cosas, y para eso es para lo que se está preparando todo el mundo.
Hazme un resumen. ¿Qué medidas o qué instrucciones han dado, Rosalía?
Bueno, en el caso este llamativo de las empresas, una de las primeras reuniones que ha tenido el teniente coronel John Priske, que es jefe de comando regional de Hamburgo y se reunía con la Cámara de Industria y Comercio de Hamburgo, pues lo que hace es plantear a los responsables de las empresas pues un catálogo de escenarios posibles, que hasta hace muy poco eran como impensables, pero que ahora son bastante reales. Entonces les familiariza con este tipo de escenarios e intenta pues aconsejar, responder a las preguntas que tengan en primer lugar y después pues dar los tips posibles para que cada una de las empresas, de acuerdo a sus necesidades, a su tamaño, que es muy diferente grandes empresas que pymes, pues puedan elaborar unos protocolos pues que de alta calidad y que puedan, digamos, esos protocolos estar en el cajón para en el momento que sea necesario hacerlos operativos, activarlos, y que cada persona que está en esa empresa sepa qué debe hacer, cómo debe reaccionar, y que haya una serie de contingencias previstas. Uh-huh. Os pongo un ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo, que a mí me llamó particularmente la atención. Recomienda a las grandes empresas con más empleados, recomienda que se entrene o contrate a 5 conductores o camioneros por cada 100 empleados promedio, extras que ahora no se necesitan pero que pueden ser necesarios en cuanto haya guerra en un país del este, porque este es un dato que daba él, el 70% de los camioneros que circulan por las autopistas alemanas son ciudadanos del este, y en el momento en que haya un conflicto armado muchos de ellos van a ser llamados a filas en su país, con lo cual no habrá conductores suficientes en Alemania. Pues bueno, seguramente esto no se le habría ocurrido a ningún responsable de una empresa, pero desde la visión, desde la perspectiva militar, es un hecho obvio y aconsejan en este sentido.
Qué curioso. Oye, y una última en clave política. Olaf Scholz habló con Vladimir Putin. ¿Cómo se ha vivido allí esto?
Bueno, aquí es que estamos en una situación política tan excepcional que ha pasado completamente desapercibido.
Claro.
Es digamos, pues un acto un tanto a la desesperada de un canciller de salida que ni siquiera tiene seguro volver a ser candidato como él quiere en las próximas elecciones y que está pendiente de una moción de confianza en el Bundestag que le va a obligar a dimitir y a convocar nuevas elecciones. Entonces, digamos que ahora mismo lo que haga el gobierno alemán no es efectivo ni de cara a Putin ni casi de cara a nadie, es como si en Alemania no hubiese gobierno, y es cierto que Olaf Scholz trata de dar ciertos pasos seguramente con cierta estrategia electoral, pero que bueno, que no tiene más recorrido que ese.
Vamos a hablar mucho en las próximas semanas y meses. Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. La retórica rusa sobre su potencia nuclear, pues claro, es un asunto muy recurrente, pero Europa no puede dejar sin respuesta las amenazas de Rusia.
Rusia está intensificando su agresión. Hay que evitar que esto ocurra impunemente. Está claro que cada paso que se deja sin reacción anima a Rusia a una mayor escalada. Sin reacción, más escalada.
Occidente ha evitado que Rusia gane la guerra, pero también está permitiendo que no la pierda. El general en la reserva, Jesús Argumosa, defiende la necesidad de abastecer a Ucrania como es debido, porque el armamento nuclear con el que amenaza a Putin podría poner contra las cuerdas incluso a los propios rusos.
En el campo de la disuasión nuclear, que es donde estamos jugando, si quiere la escalada, Putin rompe totalmente el estado actual. Es una decisión totalmente descabellada, que le ha dicho Xi Jinping que no quiere saber nada, se pone ya en contra de toda la comunidad internacional.
La posibilidad de las armas nucleares y del conflicto a gran escala es muy remota, pero la amenaza ahí está.
Berlín, Varsovia, все прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии.
Esto que escuchas es una noticia emitida por la televisión rusa. El presentador muestra sobre un mapa las ciudades europeas que serían alcanzadas por un bombardeo nuclear y se quedan tan panchos. Así, la televisión estatal asegura que todas las capitales estarían bajo amenaza. Hace especial hincapié en Reino Unido, apunta a los misiles. En Kaliningrado, un pequeño enclave ruso, en el Báltico, como foco de esta respuesta. Irina vive en Kiev y da clases de español en el Liceo Cervantes, de la capital de Ucrania. Irina, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la vida es relativamente normal en Kiev, ¿no? ¿O ha habido algún cambio en los últimos días?
Pues decir la verdad, desde la primera vista uno puede pensar que así es, pero si hundimos, por ejemplo, en la atmósfera, se puede comprender que cada persona siente un poco amenazada y en peligro. Últimamente, por causa de diferentes noticias de diferentes partes, diferentes estas amenazas y peligros, la gente pues se ha puesto muy nerviosa. Hay, por ejemplo, tienen mucho miedo de cómo será nuestro futuro, porque la vida con cada día se empeora mucho.
Claro. Cuando suenan las alarmas, ¿os habéis acostumbrado o la gente sigue huyendo a los refugios?
Pues depende de qué tipo de amenaza. Lo primero, pues por ejemplo, yo cuando suena alarma, yo tomo mi teléfono y leo las noticias, cuál es la causa de esta amenaza. Y después yo elijo, por ejemplo, ¿qué hago yo? Hay tres variantes que se puede hacer en diferentes situaciones. O, por ejemplo, me quedo en casa pero tengo que salir al pasillo, pues más lejos de los cristales, de las ventanas, de todo. Si es un ataque balístico o ataque de los misiles, de diferentes misiles, claro que hay que bajarse al sótano o al refugio.
¿Cómo interpretas que algunas embajadas, como Estados Unidos o Polonia, hayan cerrado literalmente la embajada?
Sí, también, no solo, también el Reino de España, Italia y Grecia. Estas embajadas hoy día no funcionaban y no trabajaban. Pues yo no sé, nosotros ucranianos vivimos ya casi 3 años en estas condiciones y tenemos que ser conscientes que esta amenaza no desaparece y cada día puede ser real.
Yo estuve, una última pregunta, Irina. Yo la última vez que estuve en Kiev fue en verano del 23, y vi a la gente muy valiente, muy orgullosa. Han pasado 1000 días de guerra. ¿Hay miedo en la calle?
En la calle no se puede distinguir. Pues, por ejemplo, si un extranjero viene aquí y pregunta si de verdad hay guerra en este país, pero si nosotros vamos a comunicarnos con la gente ucraniana, se puede notar que la gente se pone muy nerviosa, que hay mucho, de una pequeñita causa se hace un elefante, porque todos están, los nervios son muy intensos de todos. Y eso se sienta, por ejemplo, en las tiendas, en los supermercados, en el transporte público, porque en Kiev, por ejemplo, y no solo en Kiev, cuando suena la señal de la alarma, transporte público no funciona y la gente tiene que ir al trabajo, por ejemplo, o hacer sus cosas cotidianas, y claro que eso pues obliga a cambiar todos los planes para el día y cambiar todo el día laboral en un instante.
Claro, eso en Kiev, imagínate en otras ciudades más cercanas al frente. En fin, Irina, profesora de español en el Liceo Cervantes de Kiev, capital de Ucrania, gracias y suerte, profesora.
Gracias a usted.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Bueno, ¿cuál es el futuro de la guerra? ¿Quién va ganando? 1000 días, ¿eh? Ahora mismo parece que la situación estaría estancada en el frente de batalla, en la zona este de Ucrania. Rusia intenta avanzar metro a metro en la región del Donetsk para fijar posiciones. Ucrania, como hemos hablado antes, ha conseguido meterse algunos kilómetros en territorio ruso en la región del Kursk. Borja Fernández es experto en geopolítica, analista internacional y la persona detrás de la cuenta Memorias de Pez. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta es muy fácil y la respuesta me temo que no es tan sencilla. ¿Quién va ganando? Perdona por la simplificación, pero ¿quién va ganando?
Bueno, es que depende de lo que consideres que es ir ganando, ¿no? Pues quizás puedes decir que Rusia va ganando porque ahora mismo está avanzando pasito a pasito, como decías. O puedes decir que Rusia va ganando porque al final controla un 20% del territorio ucraniano. Pero realmente, si nos vamos al principio de la guerra, nadie se esperaba que Ucrania fuese a aguantar tanto.
Es
y
verdad.
La simple existencia de Ucrania es ya una victoria en sí misma, ¿no? Si ponemos un ejemplo, imagínate Estados Unidos entrando en guerra con México y no siendo capaz de pasar de unos estados del norte. Diríamos que es un fracaso estadounidense. Entonces, en este caso, pues la correlación de fuerzas es algo similar, ¿no? Entonces podemos decir que Ucrania, al aguantar, al poder forzar incluso unas negociaciones, veremos en qué condiciones, podemos decir que es ya una victoria.
Los cambios, al menos en el discurso, que estamos viendo en las últimas semanas, ¿son consecuencia de la victoria de Donald Trump? ¿Hay una causa-efecto directa?
Bueno, obviamente en Kiev hay inquietud, ¿no? Con la llegada de Donald Trump, porque si por algo se caracteriza el magnate estadounidense, al final es por su imprevisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que está ocurriendo ahora mismo es que Rusia está echando toda la carne en el asador, está lanzando todo lo que tiene en el frente para amasar la mayor cantidad de territorio posible en previsión de que con la llegada de Trump efectivamente pueda haber un acuerdo de paz que congele las fronteras en la línea del frente, ¿no? Entonces yo creo que por eso estamos viendo las últimas semanas un recrudecimiento de la lucha en el frente por parte de Rusia que no está reparando en gastos ni en vidas a la hora de avanzar cada metro de suelo ucraniano.
Esa es otra. Nunca se sabrá, o por lo menos no sabemos todavía, el número de muertos rusos, pero seguro que son miles y miles, ¿eh? Esa es otra.
Sí. Bueno, estamos hablando de unas estimaciones que entre 200, 300 mil muertos, se habla según los estudios que mires, y más del doble de heridos.
No, es impresionante. Hemos hablado del teatro de operaciones, Ucrania-Rusia. Hemos hablado de Estados Unidos. ¿Y nosotros, los europeos, qué? Porque tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no?
Bueno, a los europeos lo que está claro es que todo el conflicto de Ucrania nos ha pillado con el pie cambiado, ¿no? Con los presupuestos de defensa muy bajos y realmente muy pendientes de la ayuda estadounidense. En cuestión de defensa, el problema de la Unión Europea es que cada fuerza armada ha hecho la guerra por su cuenta y no se han coordinado a la hora de prepararse, hacer compras, etcétera. Entonces, si sumamos eso a que tenemos una industria militar floja, en el mejor de los casos, pues tenemos que ahora ponernos las pilas para, en el caso de que Estados Unidos se retire de la ayuda a Ucrania, pues poder seguir con ese apoyo.
Claro, si a eso le unes Alemania como está, nosotros con lo nuestro, Italia yo qué sé, y Francia, vete tú a saber, pues claro, apague, vámonos. Hablando de la guerra de esos muertos rusos, ¿ha hecho algún tipo de mella en Putin o el dictador es el dictador?
Pues de momento no parece que las encuestas y el apoyo social estén contra el dictador, el autócrata, llámalo como quieras. De momento ha sabido muy bien capitalizar esa ola antirrusa que ha habido a raíz de la invasión de Ucrania, en prensa, etcétera, y ha sabido llevárselo a su terreno. Al final, pues bueno, hay que entender también cómo es el ruso medio, ¿no? Que es una sociedad muy nacionalista, que tiene ese recuerdo de la grandeza de la Unión Soviética y en la que, bueno, el escenario internacional, su política exterior es mucho más importante que en un país como España, que aquí, en cierto modo, nos da más igual, ¿no? Nos importa mucho más lo que pasa dentro.
Y una última cuestión. En alguna entrevista, Borja, has dicho que la idea de una, entre comillas, tercera guerra mundial está extremadamente lejos. ¿Tú no ves esa escalada nuclear en el corto plazo que acabe así?
Es tremendamente improbable. Al final, lo bueno de las armas nucleares es que con los arsenales que tienen tanto Rusia como Estados Unidos, la destrucción mutua está asegurada.
Bueno, pues
tengan incentivos.
Ya te entiendo. Pues esperemos que tenga razón. Borja Fernández, experto en geopolítica, la persona detrás de Memorias de Pez. Gracias por la consultoría, Borja.
Encantado, gracias.
Adiós, chao, chao. Si Trump convence a Putin de llegar a un acuerdo, pues seguramente será un reparto territorial, una cuestión central, cómo conseguir que Putin pues decida quedarse con lo que ya tiene y que eso le conforme, claro. ¿Cómo generar la disuasión suficiente hacia Rusia? Es la cuestión de fondo. Muchos en Europa han mostrado indignación ante este escenario. No se negocia con el psicópata, pero, claro, sin liderazgo europeo, con Trump camino ya de la Casa Blanca y con los pobres ucranianos aguantando, me temo que nadie va a poder ofrecer nada mejor. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Luis, ¿te quieres fijar? Y me parece muy interesante, hemos hablado, ha salido muchas veces Putin en la conversación con nuestros invitados, pero ¿te quieres fijar y comienzas con su mirada?
Sí, porque lo habrás observado, la mirada de Putin, contacto visual intenso y ojos afilados. Es la mirada de un psicópata. Un psicópata que ha ordenado el asesinato de más de 100 personas en Rusia y fuera de Rusia. Amigos, periodistas, políticos, empresarios. De sus dos hijas apenas se sabe nada, ni de su esposa divorciada. A quien más ama un psicópata es a él mismo y a su poder. Un misil hipersónico, 20.000 kilómetros por hora, con carga nuclear, lanzado desde un avión que volara sobre los cielos de Moscú, tardaría un poco más de 23 minutos en llegar a Washington. Se supone que el escudo antimisiles de Estados Unidos lo detectaría a los 3 minutos de ser lanzado. Y Donald Trump y su equipo tendrían 20 minutos para decidir si contestaban y atacaban con otro hacia Moscú, o con 15 a la vez. Decía Ronald Reagan cuando era presidente que lo que le quitaba el sueño era pensar que un día le señalaran un punto luminoso en una pantalla y en 6 minutos él tuviera que decidir el comienzo de una guerra nuclear. También Donald Trump es imprevisible, pero ama, le gustan las mujeres, quiere a sus hijos y a sus amigos. Putin no, y solo le detiene el miedo a perder el poder. Así que, cuanto antes se encuentre con una postura firme, antes evitaremos la pesadilla de las amenazas constantes. Porque hoy se pedirá un pedazo de Ucrania, mañana un bocado de Bielorrusia, y al otro todo Afganistán y llevar la frontera rusa hasta Berlín. Putin solo atiende al razonamiento de la fuerza. Y si nos nota flojos, nos sucederá como le pasó a Chamberlain entregando Checoslovaquia a Hitler. Lo sintetizó Churchill en una frase: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. Y volvemos a estar en lo mismo. Pero claro, la Tercera Guerra Mundial sería el fin del mundo que conocemos.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.